buenas, bienvenidos un día más al Mañanero de hoy. Kion Rodríguez y William Lonergan Hill han sido acusados de operar Samurai Wallet, una empresa de transferencia de dinero sin licencia, de acuerdo a los comunicados de prensa de la justicia de Estados Unidos, que realizó más de 2.000 millones de dólares en transacciones ilegales, otra palabra interesante, y blanqueó más de 100 millones de dólares en ganancias delictivas. Tres palabras interesantes a destacar aquí: sin licencia para qué, ilegales, de acuerdo a quién, y ganancias delictivas, demostrado cuándo. Bueno, en estos momentos Kion está en prisión y Hill está en vuelo desde Portugal a Estados Unidos tras haber sido detenido en este país por crímenes contra la ley americana. En coordinación con las autoridades policiales de Islandia, se incautaron los servidores web y el dominio de Samurai. Por eso, si visitas su web en estos momentos, te ves asaltado por un mensaje de lo más turbio. No se lo recomiendo a nadie. Además, se notificó una orden de incautación de la aplicación móvil de Samurai Wallet en Google Play Store, así que como resultado, la aplicación ya no se puede descargar en Estados Unidos. Como veis, bastante coordinación, de lo cual hablaremos después. Bien, todo esto ocurría ayer a última hora en Europa, dejando con mal gusto de boca al Bitcoiner medio, que igual algo se olía, también te digo, porque todo el día el precio de Bitcoin, bueno, no todo el día, pero en cierto momento de la tarde el precio de Bitcoin cayó sin más, y además cayó sin más, sin arrastrar al resto del mercado. Pistas, olores extraños que hacían presagiar que algo se estaba cocinando. Yo al menos me preguntaba qué podría ser. Cabe decir que probablemente fue esto. Así que el mañanero de hoy lo voy a dedicar a explorar este suceso. Hablaremos un poco de lo que ocurre con Samurai Wallet, en qué anda Estados Unidos con la privacidad. Consejos, por si eres usuario de Samurai Wallet o de alguno de sus productos, e impacto para Bitcoin en general. Así que nada, espero que disfrutes de este triste mañanero, que lo compartas con otras personas para que llegue más gente con la que podrás tratar de cuestiones tan importantes como la privacidad de qué haces con tu dinero. Y suscríbete si quieres que te mande un mail los sábados. Bien, el comunicado de prensa en la página web del Ministerio de Justicia estadounidense hace un resumen, desde su perspectiva, claro, de la vida y milagros de Samurai y Samurai Wallet. Dice, desde aproximadamente 2015 hasta febrero de 2024, el tal Rodríguez y el tal Hill desarrollaron, comerciaron y operaron un servicio de mezcla de criptodivisas, o Bitcoin, conocido como Samurai, un negocio de transmisión de dinero sin licencia, de nuevo, con el que ganaron millones de dólares en comisiones. Lo del tema de... Dos cosas aquí. Lo primero, lo del tema de las licencias. Qué gran negocio fue para los gobiernos ponerle licencia a todo, porque primero empiezas a cobrar de esos negocios, que cuando tienen licencia pues ya los puedes perseguir mucho más agradablemente. Y segundo, también te permite el atacar a los que no tienen licencia por no tener licencia. Y la segunda cosa que me gustaría destacar aquí es que dicen que ganaron millones de dólares en comisiones operando este servicio. Y es que el lucro siempre es un problema. De ahí lo de Satoshi Nakamoto, el desaparecer, el no cobrar nunca por lo que creó. El lucro es un problema porque las autoridades entienden que si hay lucro, hay, digamos, voluntad. Y la voluntad, como se verá a lo largo de este caso, pues es importante. Samurai, continúa el comunicado de prensa, combinaba ilegalmente múltiples características únicas para ejecutar transacciones financieras anónimas valoradas en más de 2.000 millones de dólares para sus clientes. Estas características únicas y demás historias que dicen aquí, bueno, transacciones financieras, que al final, bueno, financieras, ¿en qué sentido? ¿Por qué es financiero esto? No sé. Se usan muchas palabras que realmente no tengo claro que tengan sentido aquí. O sea, si yo me paso un euro de una mano a otra, ¿eso es una transacción financiera? No lo sé, es posible. Bueno, el caso es que se refieren, con todas estas características múltiples y únicas, al servicio de CoinJoin, este servicio de que ofrecía Samurai, que en efecto es como enviarse dinero a uno mismo, y que se hace con el efecto o con el objeto de eludir la trazabilidad. A ver, ¿a qué me refiero con esto de mandarse dinero a uno mismo? Bueno, un CoinJoin, así brevemente, es si nos juntamos unos cuantos y ponemos pues cada uno unas monedas en un saco y luego sacamos las mismas monedas que metimos cada uno, pues nos las sacamos y nos las llevamos. O sea que al final, lo que uno mete y lo que uno saca es lo mismo. lo cual se puede asemejar a que te has mandado dinero a ti mismo, porque además tú entras, en este caso, euros, pongamos, que son fungibles, da igual un euro que otro, y sacas euros, que da igual unos que otros, y como digo, tú has metido 10 y has sacado 10. ¿Qué pasa en ese saco donde están todas las monedas? Pues que las monedas que entran no son exactamente las mismas que las que salen, aunque sean fungibles. Y es esto lo que permite eliminar la trazabilidad. Por ejemplo, si tú has comprado Bitcoin en un servicio que es centralizado y que te ha pedido tus datos y luego usas algo como lo que ofrecía Samurai Wallet aquí, pues lo que haces es eliminar esa trazabilidad para que no se pueda saber o no se pueda, digamos, relacionar esa compra con KYC con los Bitcoin que tú tienes ahora mismo. Bien, pues eso es lo que ofrecía Samurai Wallet. Continúo con el comunicado de prensa. Dice, aunque ofrecían Samurai como un servicio de privacidad, y es curioso, me hace mucha gracia que cuando dicen privacidad aquí usan comillas, o sea, dicen como un servicio de privacidad y aquí usan comillas y no usan comillas cuando hablan de otras cosas como, por ejemplo, eso, transferencias financieras, lo de sin licencia, ¿dónde está lo de necesitar licencia? Transacciones ilegales, ¿cómo puedes decir que son ilegales si todavía no has demostrado nada? Ganancias delictivas, de nuevo, ¿cómo puedes saber que son delictivas si no se ha demostrado nada? Pero lo de privacidad, a eso sí le metes comillas. Vale. Bien, los acusados sabían que era un refugio para que los delincuentes se dedicaran al blanqueo de capitales a gran escala y a la evasión de sanciones. De hecho, como los acusados pretendían y bien sabían... Una parte sustancial de los fondos que Samurai procesaba eran productos del delito pasados a través de Samurai con fines de ocultación. A ver, de nuevo, aquí se vienen un poco arriba porque ¿cómo vas a demostrar esto? O sea, ¿cómo vas a demostrar que los acusados pretendían y bien sabían que la gente que usaba su servicio mandaba a ese servicio bitcoins obtenidos de manera ilegal, que puede ser, pues eso, a través de estafas, de robos, de vender petróleo ruso, bueno, cosas de esas, ¿no? Pues, ¿cómo sabían o cómo podrían saber que ese bitcoin venía de ahí? Pues no lo sé, pero ellos en este comunicado dicen que, como los acusados pretendían y bien sabían, pues esto es lo que pasaba por sus manos. Bueno, esto, como digo, creo que les va a costar o no demostrarlo. Va a ser problemático porque todo el tema este de chain analysis, lo que se encarga del análisis de la cadena y de tratar de ver qué es lo que pasaba por ahí, va a tener que emplearse y además va a tener que, de alguna manera, confirmarse que, si bien, pues eso, las monedas eran malas, digamos, venían de algo malo o de algún delito, pues encima tienes que confirmar que esa gente sabía lo que estaba pasando por ahí. Bueno, dos cosas a demostrar ahí que probablemente sean un poco complejas, pero bueno, esto no es... Esto no es un podcast de litigios, espero que más o menos se entienda. Continúo con el comunicado de prensa. Samurai es una aplicación móvil que los usuarios pueden descargar en sus teléfonos móviles, o podían, al menos en Estados Unidos. Después de que los usuarios descarguen Samurai, pueden almacenar sus claves privadas para cualquier dirección Bitcoin que controlen dentro del sistema de Samurai. Estas claves privadas no se comparten con nadie de Samurai, pero Samurai, dicen, opera un servidor centralizado que, entre otras cosas, supervisa y facilita las transacciones entre los usuarios de Samurai y crea nuevas direcciones Bitcoin utilizadas durante las transacciones. Supervisa y facilita habrían sido palabras que habrían estado muy bien aquí entrecomilladas, porque lo de que supervisa y facilita, a ver, no es así realmente, porque al usar esas palabras parece que hay un tipo ahí, no sé, Pepito, el de supervisión, que analiza todo lo que entra ahí en Samurai y en función de lo que entre, pues decide hacer algo con ello u otra cosa. Pero realmente no hay actividad humana aquí que ayude a hacer nada realmente, que supervise ni facilite nada. Simplemente es un código que la gente, con el que la gente interactúa. Y esto es un poco la base del problema, que al final estás escribiendo código y escribir un código puede ser delito en función de quién lo use, lo cual es un poco raro porque imagínate que es una palabra. Imagínate que tú inventas una palabra y es una palabra muy mala en función de quién la use. Si la usa alguien que es malo, entonces la palabra es mala. Si la usa alguien que es bueno, entonces la palabra es buena. Es difícil todo lo que se refiere al tema de la creación de código, porque al final tú estás escribiendo, pues eso, palabras en un programa y es muy difícil asociar algo negativo a esas palabras, porque son palabras. Bueno, continúa el comunicado. Samurai cobra una comisión por los servicios, estimada en unos 3,4 millones de dólares, por las transacciones de Whirlpool y 1,1 millones por las transacciones en Ricochet, que son los dos servicios que ofrecían. Y de aquí de nuevo el tema del ánimo de lucro. La nota de prensa también incluye pistas derivadas de comentarios de la compañía que llevan a las autoridades a actuar. Y aquí, en este aspecto, es verdad que hay menos pegas que poner, la verdad, porque en los materiales de marketing de Samurai, tanto Rodríguez como Gil reconocen que entre las personas con más probabilidades de utilizar un servicio como el suyo se encuentran las que se dedican a actividades delictivas, incluidos los que usan mercados restringidos. También reconocen que sus ingresos procederán de participantes en el mercado negro, que buscan evitar ser detectados, y también promocionaron la cartera de Samurai y su servicio de CoinJoin como un servicio de privacidad premium para transacciones que implican el producto de bienes y servicios que incluyen, entre otras cosas, actividades ilícitas. Todo esto, puesto ahí en tus materiales de marketing, claramente no ayuda a tener un perfil bajo frente a una autoridad cada vez menos dispuesta a admitir la privacidad y a una autoridad que siempre va a por la fruta más baja, como se dice en inglés. A ver, es muy difícil subirte a tratar de coger el fruto que está en lo más alto del árbol, pero si tienes una cosa que está ahí asomando, pues vas y la coges. ¿Quién no ha robado una naranja que asomaba por ahí en la carretera alguna vez? Bueno, pues a esto se dedican las autoridades, que son muy malas a la hora de perseguir cualquier delito medianamente profesional, pero que son bastante buenas a la hora de perseguir todo aquello que tiene la apariencia de delito y que está muy a mano. De ahí que persigan y sancionen más a los bancos por hacer cosas de bancos que a los delincuentes por mover dinero o blanquear dinero. Bien, entonces, este es donde nos encontramos y, como digo, en las últimas semanas o meses o años, la privacidad ha sido algo que no ha ganado o que no se ha visto demasiado reforzada por según qué actitudes, principalmente en Estados Unidos. Y muestra de esto, hay dos ejemplos que me gustaría comentar. Primero, hace una semana se aprobaba en Estados Unidos alargar la ley FISA 702, que permite a las autoridades de Estados Unidos, incluidas agencias gubernamentales como la NSA y el FBI, recopilar y vigilar todas las comunicaciones que se produzcan en su suelo americano sin precisar de autorización judicial. Es decir, yo quiero ver lo que, no sé, Paquita le está mandando a Juan, pues se lo pido a Google que me lo mande o a WhatsApp que me lo mande y me lo tienen que mandar y no tengo que pedir autorización judicial de ningún tipo. Esto claramente no es demasiado garante de la privacidad. Y también vimos algo parecido o un ataque a la privacidad similar con el tema de Tornado Cash, como sabéis, un servicio parecido a este que ofrecía Samurai, pero en este caso con Ethereum. Estos también fueron perseguidos, juzgados o al menos fueron detenidos y el servicio cerrado. Bien, todo esto para decir que Samurai ha sido cerrado, básicamente, y las razones que les han llevado a tomar esta decisión. Entonces, vale, ¿qué implica esto para los usuarios de Samurai? Pues lo que implica es que no tienen acceso a su web y no pueden ver sus balances en Bitcoin si usaban el nodo de Wasabi. Gracioso, entre comillas, porque había un debate últimamente sobre la utilidad de tener tu propio nodo. De hecho, recuerdo unos cuantos hilos de personas bastante bitcoiners y demás, que están como de moda en Bitcoin últimamente, creo que Fred Krueger era uno de ellos, que se preguntaban, bueno, ¿para qué quieres tener un nodo realmente? Bueno, pues si tú usabas no tu nodo, sino el nodo de Wasabi Wallet para ver el Bitcoin que tú tenías en tu monedero, pues ahora que los servidores de Wasabi han sido, digamos, censurados y embargados por Estados Unidos, pues no puedes ver tu balance. Ahora, esto no quiere decir que tu Bitcoin se haya perdido, simplemente que no puedes ver tu balance. Entonces, puedes recuperar tu monedero de Wasabi Wallet usando con tu clave semilla, usando esta clave semilla en otro monedero para recuperarlo. Un monedero como, por ejemplo, Sparrow Wallet, que hay bastante documentación ya sobre cómo sacar o recuperar tu monedero de Wasabi en este otro monedero. Por otra parte, las direcciones públicas que interactuasen con Samurai Wallet podrían haber sido también atacadas, pero puede ser que Estados Unidos tenga ahora mismo la información de estas claves públicas, o sea que están comprometidas, de modo que si recuperas tu monedero que estaba en Samurai, pues te lo puedes mover a otro, o sería bueno hacerlo. Y en cuanto a implicaciones para la privacidad en Bitcoin, bueno, este tema es más difícil y es que hemos visto que perseguir a desarrolladores, meterlos en cárceles, ponerlos en aviones, llevártelos a prisiones, todo esto, claro, no ayuda al desarrollo. De hecho, tenemos un precedente muy claro en esto con el tema de Craig Wright. Craig Wright, el falso Satoshi, se puso a denunciar a muchos desarrolladores y muchos de ellos dejaron de desarrollar sobre Bitcoin porque, bueno, la posibilidad de que los llevasen a juicio pues no les hacía mucha gracia, claro, entonces se iban y dejaban de trabajar en esto. Entonces, todo esto no ayuda. Pero por otra parte, los juicios obligan a los gobiernos a mostrar sus cartas. Y esto me recuerda un poco a lo de la película de Matrix. Tú la habrás visto, supongo. Bueno, pues en Matrix, Morfeo le explica a Neo que al final los agentes tienen que usar reglas, porque están programados para usar reglas. En este caso, los gobiernos siguen reglas, sobre todo los gobiernos que son más serios, como por ejemplo Estados Unidos, pues siguen reglas y tienen juicios y tienen leyes. Y las personas privadas no tienen o no tienen por qué verse tan ceñidas por estas reglas, lo cual permite cierta flexibilidad a las personas para darle la vuelta a la ley, para encontrar los agujeros a la ley, para ver qué es lo que dice la ley y cómo evitar que la ley te aplique. Entonces, juicios como estos permiten ver por dónde va la regla y eso permite a las personas el darle la vuelta a dicha regla. Y dentro de lo nota positivo es que los juicios llevan mucho tiempo. De hecho, con todo el tema este de chain analysis, sobre temas sobre el cual hay muchos juicios abiertos, pues esto lleva muchísimo tiempo porque realmente usando chain analysis no tienes la realidad o la verdad de nada, sino que tienes posibilidades de que algo esté pasando. O sea, por ejemplo, cuando chain analysis dice que una dirección de Bitcoin proviene, o que un Bitcoin proviene de algo negativo o de algo delictivo, pues no lo puedes saber realmente, pero te puede decir, bueno, pues con una probabilidad elevada, esto es malo. Y claro, eso es muy difícil luego que comprobar en un juicio. Es difícil llevar a alguien a la cárcel por una probabilidad elevada. Total, que es complicado, estos juicios llevan tiempo, lo cual, pues como digo, no es tan positivo porque no te da demasiada claridad al respecto. Y hablando de chain analysis, pues un breve comentario sobre Wasabi, porque han cerrado Samurai Wallet, pero a Wasabi no lo han tocado. Wasabi tomó una decisión hace unos meses, o más o menos igual un año, de poner chain analysis por delante de su servicio de CoinJoin. Y así, digamos, dar cierta seguridad de que lo que entra en su servicio de CoinJoin no viene de monederos o de Bitcoin delictivos. Bueno, no sabemos si es eso o qué, igual hoy hacen lo mismo con Wasabi, pero es verdad que Wasabi se ha salvado de esta, mientras que Samurai Wallet no lo es. Bien, ¿es legal? ¿Es ilegal? ¿Es esto algo que... Esto es algo que varía con el tiempo, ¿no? Lo de la ilegalidad o la legalidad con el tiempo y con el espacio. Pues no todos los países tienen las mismas reglas y, por tanto, es bueno observar el espíritu de la norma para tratar de entender un poco a qué nos estamos enfrentando aquí. Y en este sentido es bueno recordar que la privacidad es normal y que es buena, algo que se nos olvida muchas veces. Lynn Alden hace un buen análisis al respecto que voy a compartir aquí. Cito a Lynn. Ha habido un esfuerzo entre las autoridades para hacer que el lavado de dinero y la privacidad financiera sean lo mismo. Es decir, el mero acto de mover dinero de manera privada en sí mismo se convierte en un crimen. Y eso no está del todo bien. El lavado de dinero es cuando el dinero que se obtiene a través del crimen se oculta al confundirlo con dinero limpio. El crimen real es el delito financiero inicial, pues por ejemplo eso, vender petróleo ruso, hacer cosas de mafias. Pero históricamente el lavado de dinero implica una actividad manual para trabajar con los criminales. Ahora que la tecnología de código abierto puede hacer ciertas transacciones privadas, las autoridades cada vez más equiparan toda transferencia de dinero privada con el lavado de dinero, incluso si el desarrollador de la tecnología de código abierto no tuvo participación directa con los criminales. Las autoridades los persiguen sin importar y sancionan la tecnología en sí. La privacidad financiera se convierte en sinónimo de crimen en sus mentes y en la mente del público. ¿Cambiará esta actitud sobre la privacidad siendo algo negativo? Pues creo que no, en el corto plazo, y creo que tampoco importa, pues esta es la razón por la que Bitcoin se diseñó así. Y es que Bitcoin se mantendrá inmutable mientras que las actitudes, las leyes y las colaboraciones entre países cambiarán tanto, como digo, en el espacio como en el tiempo. Y conforme Bitcoin se mantenga inmutable y se sigan creando servicios sobre ello, pues se verá que al final Bitcoin se puede usar pues igual que se usa el mercado tradicional. Y la mayor parte del blanqueo de dinero ocurre precisamente en el mercado y en el sistema tradicional. Entonces, bueno, en resumen de todo esto, pues creo que es un día triste, porque siempre es triste cuando algo como esto ocurre. Pero bueno, yo me quedo con lo positivo, y es que, como digo, cada vez que el gobierno, en este caso el americano, que es el que más mueve, hace algo o toma cartas frente a Bitcoin o algo que hace Bitcoin o algo que permite Bitcoin, pues da pistas al resto de la gente de por dónde está mirando y qué es lo que realmente le importa, lo cual permite a los desarrolladores y a los usuarios de Bitcoin pues aprovecharse de esa información para darle la vuelta y evitar ser agredidos en el futuro. 30 segundos para recordaros un par de cosas y luego hablaremos de otros problemillas como la cantidad de dinero de las empresas, las divisas que se desangran contra el dólar y la subasta de un papel por 16 Bitcoin, creo. Una barbaridad. Bien, 30 segundos para recordaros que podéis suscribiros a la newsletter y os mando un mail los sábados. Además, podéis comprar Bitcoin a través de Relay y podéis guardarlo en una Bitbox. Todo esto, grandes cosas que podéis hacer con vuestra vida si decidís comprar Bitcoin, porque usando Relay encontraréis un descuento usando el enlace y además encontraréis que es un servicio muy fácil, muy sencillo y rápido de usar. Y si guardáis Bitcoin en una Bitbox, pues siempre podréis acceder a vuestros balances y si no, pues podréis siempre rescatar vuestro Bitcoin en otro monedero. Siempre buenas razones para tener Bitcoin en autocustodia. Bien, hablemos de una entrevista a Jamie Dimon de JP Morgan, en la que dice que Estados Unidos está en bastante buena forma y hasta ahora, dice, parece que se va a dar el escenario de aterrizaje suave, pero previene Dimon, dice, pónganme en el lado cauteloso de esta lectura. Vamos, que no lo ve del todo claro que realmente la situación sea tan positiva como cabría pensar de lo que está ocurriendo en los mercados. Y después citó un dicho de sus primeros días en Wall Street, que venía a decir algo así como, los mercados harán lo que tengan que hacer para hacer o para perjudicar, mejor dicho, al mayor número de personas. Y esta puede ser una de esas situaciones, una en la que el mercado se prepara para básicamente dar por saco a todo el mundo. Dentro de los perjudicados, o los que se podrían ver muy perjudicados por lo que haga el mercado, están los siete magníficos, las siete compañías más grandes de Estados Unidos. Y hablo de ellos porque en un artículo reciente sobre problemas no aparentes en la economía, se decía que los mayores acaparadores de efectivo en la actualidad son estos siete magníficos, los gigantes tecnológicos estadounidenses que han impulsado la subida de la renta variable americana durante el último año. Amazon, Alphabet, Nvidia, Tesla, Meta, Apple y Microsoft. Y se calcula que sus ahorros en 2023 superaron los 300.000 millones de dólares. Este dinero, esta masa de pasta que tiene esta gente y que ha generado gracias a su actividad, pues sufriría en un escenario de inflación alta y tipos reales negativos. Y por tanto, podría ser uno de esos que, como decía Dimon, sufriesen más en un escenario en el que el mercado no fuese como la gente espera. Y bueno, si esto fuese así, pues esas pilas de dinero, esas montañas de pasta, pues tendrían que encontrar un refugio en el cual resguardarse de esa inflación y tipos reales negativos. ¿Dónde estaría ese refugio? Bueno, puede ser que en Bitcoin. Hablemos de las divisas que se están desangrando contra el dólar. Y es que es fácil perderse con todo lo que está ocurriendo. Es fácil perderse lo que está pasando en los rincones menos apreciados del planeta. Tenemos que hablar del Banco Central de Indonesia, por ejemplo, que este miércoles elevó su tipo de interés de referencia en 25 puntos básicos hasta el 6,25, en un intento, dicen, de apuntalar la debilidad de la rupia. Esta es una medida preventiva por parte del Banco Central indonesio, orientada al futuro para garantizar que la inflación se mantenga dentro del objetivo, un objetivo que está, como en todos sitios, pues entre el 1,5 y el 3 o algo así. Bien, hoy pasa esto con Indonesia, la semana pasada pasaba con Vietnam, que también vio su moneda caer y la inflación subir. Y es que estamos todo el día aquí hablando de, pues eso, lo que pasa en Europa, lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en España a veces, donde parece que el presidente ha decidido mandar una carta a la ciudadanía en la que se plantea si seguir siendo presidente o no. Este chico es que es un dramas. Bueno, pero el caso es que nos perdemos luego cosas mucho más importantes como las que están ocurriendo, como digo, en estos rincones del planeta menos queridos, como pueden ser Vietnam, Indonesia y tantos otros países que ante la subida del dólar y los tipos de interés se ven muy perjudicados. De hecho, ayer leía también un artículo sobre el desarrollo o la ayuda al desarrollo, que como sabéis siempre se habla mucho de esto, hay que mandar dinero a los países en vías de desarrollo. Bueno, pues ese dinero ha desaparecido. Hace 2 años que todo ese dinero en ayuda al desarrollo ha salido de esos países, porque como no hay dinero, pues se saca de todo lo posible y del primer sitio donde se recorta es de la ayuda al desarrollo. No se recorta tanto en el tema de guerras, como todos sabemos, sobre todo si viste el mañanero de ayer, pero estos olvidados acabarán muy probablemente sufriendo mucho, en algunos casos quebrando, y por ahí empiezan muchas crisis. O sea que es grave y hay que tenerlo siempre presente. Y cerremos un poco el mañanero, o acerquemos al cierre ya, que este se está alargando mucho con todo el tema ese de Samurai, hablando de una buena noticia, y es que el bloc de notas amarillo con la inscripción Buy Bitcoin, que fue exhibido detrás de la entonces presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, Janet Yellen, durante la comparecencia ante el Congreso en 2017, se ha vendido en una subasta por 16 Bitcoin. Este cartelito, que ha sido memeado hasta la exactitud, bueno, hasta el final de los días, exasperación, bueno, no sé, que se ha memeado muchísimo, pues sí, se ha vendido. El que puso el cartelito, un tal Christian Langalis, que escribió Buy Bitcoin y lo puso detrás de Janet Yellen en esa conferencia, lo que supuso su expulsión de dicha conferencia. Pero bueno, después, unos años después, ha conseguido vender esa imagen o ese texto por 16 Bitcoin. O sea que no ha salido tan mal a la persona el tema. Y bueno, es un ejemplo de que los humanos al final harán cosas de humanos independientemente del coste que pueda tener, lo cual siempre son buenas noticias. Bien por él, bien por los memes y bien por Bitcoin. Y cerremos el mañanero con la necrológica. Tenemos que recordar la muerte en tal día como hoy de Chongzhen. Chongzhen fue el 16º y último emperador de la dinastía Ming, una dinastía que funcionó durante unos 300 años en China y que se cerró con la muerte de este tipo, que gobernó en un ambiente de crisis económica, plagado por corrupción política, por alzamientos de la plebe, y que, bueno, a pesar de tratar de sus intentos para acabar con la corrupción, pues vio que no conseguía sacarlo adelante, y al final lo que hizo fue colgarse de un árbol y morir a la temprana edad de 33 años, acabando con la dinastía Ming y pues trayendo a otra dinastía. Y recuerdo a Chongzhen hoy porque todos los sistemas acaban en algún momento y normalmente acaban, pues eso, envueltos en corrupción política y decisiones controvertidas que acaban afectando a la población, que al final se calienta, se levanta y acaba con un tipo colgado de un árbol. Bueno, con esta agradable imagen cierro el mañanero hoy. Suscribiros, buscadme en Twitter, @alberto_mera, compartidlo para que llegue a más gente, comprad Bitcoin si queréis a través de Relay, guardadlo en una Bitbox y tratad de pasar un buen día, que, oye, ¿por qué no?